Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria. Un placer saludarles de nuevo, estamos de vuelta y es una alegría tremenda, aunque sea lunes. Bueno, para los racinguistas, con el equipo habiendo ganado en el Carlos Tartiere al Oviedo 1-3, todos los días, aunque sea el lunes, parecen festivos. Y el deporte de Cantabria, que nos sigue dando satisfacciones y alegrías. Y aquí se lo vamos a contar todos los días. De lunes a viernes, de 2:30 a 3, nos pueden escuchar con esa crónica del deporte de Cantabria. O si quieren, a cualquier hora, en la web de Onda Cero Cantabria, siempre nos localizan ahí el podcast, con las entrevistas, con los programas, y nos pueden escuchar, que sé que sois muchos también, lo que lo hacéis más tarde, bastante más tarde. Hoy mucha actualidad del Racing, porque Mikel Martija, el director deportivo, ofrecía su rueda de prensa de valoración del cierre de mercado, aunque no ha habido grandes sorpresas al final. Pues había muchas cosas que contar y se agradece también que el Racing no haya tenido que ir el último día con urgencias y buscando futbolistas como suele ocurrir en otras temporadas. Alegría también por ver de nuevo una trainera cántabra en la bandera de la Concha, en este caso la femenina de Astillero. Alegrías también en los Juegos Paralímpicos con Saúl Peña, que terminó su participación y cumplió su sueño de estar en esos Juegos Olímpicos de París. El martes por la noche viene a Cantabria y seguro que esta semana charlamos con él. Muchos bolos, balonmano, que tuvimos la Supercopa Ibérica, con buena imagen del Batco, aunque perdiese también en la final de consolación ante el Porto, 27-30. Muchísimas cosas que contarles. Así que nos vamos a subir a un Peugeot de Autopalas con etiqueta Eco y empezamos a recorrer ya la actualidad del deporte de Cantabria a toda velocidad.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Mi casa es el rock and roll, cantaban los Suaves, y es que le vamos a poner rock and roll a la actualidad del Racing con esta sintonía. Porque esto no ha cambiado esta temporada. Ese rock de José Alberto, el intercambio de golpes, el toma y daca, partidos de ida y vuelta llenos de emoción y de locura. Y sí, también de encajar muchos goles. Pero bueno, también con un potencial goleador arriba y un talento descomunal. Y eso pues hace muy, muy atractivo al equipo. No sé si va a ascender el Racing o no, si va a jugar playoff o no. Pero lo que está claro es que nos divertimos muchísimo viendo al equipo de José Alberto. Y eso también es muy importante, ¿eh? El debate sigue de la temporada pasada. Bueno, creo que pocos debaten, ¿no?, la propuesta, porque hay que asumir que a esto juega el Racing, ¿no?, y a esto juega los equipos que entrena José Alberto. ¿Con aspectos a mejorar? Pues sí, siempre. Pero que la propuesta es esa. Y es un equipo pues ofensivo, que va a intentar jugar al ataque, valiente, pues arriesgado a veces. Y el viernes, después del triunfo del Carlos Tartiere 1-3, el defensa madrileño Javi Castro, que salvó un gol ahí a última hora, que podía haber vuelto a meter al Oviedo en el partido, aunque ya casi no había tiempo, ¿no?, para que rascasen algún punto, pues hablaba de eso mismo, ¿no?, del rock and roll, que es un rock and roll que también tiene que tener su melodía, ¿no?, su melodía defensiva. Y eso, pues los nuevos, como Javi Castro, también tienen que ponerla.
Sí, creo que al final, como tú dices, el rock and roll que tenemos es muy bonito, pero también creo que en el fútbol hay que saber un poco jugar todos los minutos del partido, y lo sabíamos, queremos tener mucho balón en campo contrario, y creo que cuando nos hemos puesto por delante hemos sabido mantener esa ventaja, pero no a raíz de defender, sino de tener el balón, que creo que es la mejor forma. Y bueno, luego los últimos minutos sí que ha apretado más el campo y ha apretado más el Oviedo, pero creo que nos hemos mantenido firmes en defensa y...
Pues sí, se mantuvo firme en defensa al Racing. Información de servicio ya, porque esto no para. El viernes, otra vez, tercer viernes consecutivo para el Racing. Visita Tenerife a las 9 de la noche. El club canario ya ha enviado 300 entradas para los aficionados que quieran viajar y que puedan. Jubilados o gente que coja vacaciones, porque nunca faltan. O gente que resida en Tenerife o en las Islas Canarias, que se acerca a ver al Racing, ¿no? Muchos cántabros que están por allí y que van a estar en el Heliodoro Rodríguez, pero no van a poder venir a comprar esas 300 entradas porque son presenciales. Hay que ir a las taquillas de los campos por nuestro dinero, a 20 euros. Yo creo que van a sobrar, pero bueno, ya cualquier cosa tampoco me sorprendería, ¿no? Si se agotan y hay que hacer sorteo, pues lo que sea, porque está el racinguismo apoyando al equipo y, pues como les decía, en una nube, ¿no? Encantados de alentar a los suyos. Y ya conocemos también el horario del siguiente partido en casa, una visita muy esperada, la del Sporting de Gijón, sábado 14 de septiembre a las 6:30. Se va a llenar y por eso el club ya ha activado, se lo habíamos contado aquí en Onda Cero Cantabria los informativos, que iba a estar para ese partido activada esa opción de poder ceder el abono. Es algo importante porque muchas veces se vendían todas las entradas, pero veíamos muchos huecos en las localidades de los campos por el sardinero, y era porque ese 15% que se calcula de abonados que no pueden acudir por diversos motivos a los partidos, pues no cedían su abono. En este caso lo pueden hacer a través de la web del club, y además esto les va a revertir económicamente a la hora de sacar el abono de la temporada siguiente, y eso es importante. No es lo mismo si tu asiento lo venden a un niño o una niña, o si lo hacen a un adulto, porque o el precio del partido, que no será lo mismo el precio ante el Sporting que ante el Eldense. Pero el abonado se va a beneficiar de esto. Lo explicaba Roberto González, el director de comunicación del club, que ya para ese partido, ya desde hoy mismo, está activa esa opción en la web del Real Racing Club, y lo tienen ahí. Además hay un vídeo explicativo, es muy sencillo de hacer, y se va a poder poner a disposición el asiento del club hasta el último minuto antes de que empiece el partido, por si no se vende la entrada y se quiere acudir o cambian los planes. Yo creo que es algo que era muy demandado por los aficionados, por los abonados, y que ya se ha conseguido poner en marcha.
Tenemos operativo algo que venían demandando nuestros socios desde hace tiempo. Desde hoy mismo está ya a disposición de todos los abonados la cesión de asiento. La mecánica es muy fácil, entrarán a través de su portal de abonado. En la página web cada uno tiene un perfil propio con su número de abonado y una clave que viene en su carnet. Entra y allí tendrá una pestaña para la cesión de asiento. Esa cesión es revertible en cualquier momento, siempre y cuando no se haya vendido la entrada. Hasta el minuto antes del partido, si no se ha vendido la entrada, se puede recuperar el dominio del asiento.
Y hoy Mikel Martija ofrecía una rueda de prensa de valoración del mercado de fichajes que concluía el viernes a las 11:59. Un día extraño para los racinguistas porque a las 9 jugaba el equipo en el Carlos Tartiere, pero bueno, los deberes estaban hechos, no hubo grandes operaciones el último día, ni siquiera ofrecimientos, el Racing estuvo ahí a la expectativa, pero tenía ya todo realmente cerrado y eso es importante. Hoy Mikel Martija pues quería agradecer a todo su equipo, porque son muchos los que están ahí, desde el abogado Manu Asensio, Teresa, las oficinas tramitando las fichas, en fin, es un equipo grande y ha sido un trabajo no de una semana o de dos semanas, sino prácticamente son 3 meses de trabajo, y la valoración evidentemente es positiva, ¿no? Esta temporada hay más dinero por el traspaso de Peque, porque se venden más entradas, porque se vende más en la tienda, el Racing tiene más recursos, y también la gran novedad, aparte de que el Racing ha pagado traspasos, yo creo que ha sido pues que se ha adentrado también en el mercado extranjero, ¿no? En Francia, en Albania, ¿no? Mercados más exóticos. La valoración, pues hombre, ahora con la temporada recién empezada, hasta los que no juegan parecen buenos, ¿no? Todos los fichajes son buenos, algunos saldrá malo porque siempre ocurre, pero de momento yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que el Racing tiene mejor equipo que la temporada pasada, que se ha invertido más dinero, es una evidencia por las cifras, y en principio parece que hay más recursos para el entrenador. Esto es lo que contaba Mikel Martija como valoración global del mercado del Racing.
Pero bueno, también quiero hacer entender que no es sencillo resumir 3 meses, ¿no? De concentrar todo en una respuesta, y por eso sí que quiero decir que la valoración que hacemos del mercado es muy positiva, y no me ciño a que si el jugador X es mejor que Y, ni que la clasificación va a ser, no, mejorada porque es mi tercera temporada en el club, porque hemos atacado operaciones que hasta ahora no habíamos tenido que hacer con clubes extranjeros, con tirarnos más de un mes en una operación que no es sencillo aguantar la tensión y lo hemos tenido que hacer, que damos otro pasito más, ¿no? A nivel de presupuesto no me comparo con nadie, sino que conmigo mismo, y esta tercera temporada hemos tenido más recursos que la temporada anterior, no más respecto a la clasificación final ni a los objetivos, que eso la temporada lo va a decir, ¿no? Sino que compararnos con las temporadas anteriores, que es la realidad, ¿no? Intentar crecer se basa en que seamos capaces cada vez de hacerlo un poquito mejor.
Pues Mikel Martija, como siempre, pues prudente, ¿no? Esas valoraciones del final del mercado, valoraciones positivas. También le preguntaba al directivo vasco por una valoración general, ¿no? Del mercado de segunda división. José Alberto decía, la Almería es la mejor plantilla, la del Oviedo es la segunda mejor. Mikel Martija ya sabemos cómo es, mucho más modoso. Dice, no, yo no me mojo. Y lo que sí valoraba es que parece, ¿no?, que esta categoría pues va a estar mucho más ajustada, porque los equipos que han subido desde Primera Federación pues tienen más abonados, más recursos. Y es un poco lo que le pedíamos a Miquel Martija, ¿no? Una valoración global del mercado, que quizás se ha movido menos de lo que preveíamos, sobre todo en la última semana. Para el Racing ya suponíamos que iba a ser muy poquito, pero en otros equipos tampoco se ha movido tanto.
Pues sí que he tenido la sensación de que no ha terminado con mucho nombre, ¿no? Sobre todo llamativo, pero es que igual es mejor, ¿sabes? Yo estoy muy contento de la primera operación que hice de vencedor, la segunda que hice, estoy muy contento de la que hice en julio, la que hice en agosto al principio del mes, que ahí tuve, en 4 días, tuve la capacidad de cerrar 4 operaciones y parece que ahí cogimos el ritmo, ¿no? Porque no hemos hablado de eso, pero al principio de mercado, pues seguro que tenía la sensación de que no arrancábamos, ¿no? Bueno, se atrevieron a decir que la moto no estaba arrancada, imagínate, ¿no? Y hemos terminado la última semana, pues, con esa tranquilidad de estar centrados en el partido, etcétera. Todo es muy relativo, así que yo me gusta ver un poco los equipos cómo están. Sí que tengo la sensación de que los 22 equipos, todo está más compactado, ¿vale? Porque al final, esta temporada, los equipos que han subido a la categoría sí que creo que tienen más recursos que el propio ascenso, ¿vale? Estadios con 20,000+, mucho abonado, historia en primera, que eso al final pues te permite, ¿no?, dar más recursos, como a nosotros este año, ¿no? Otra vez que presentabas el cartel de Racing, no había que hablar mucho, la gente ya sabía de lo que hablábamos. Así que nada, lo que sí te digo es que me gusta hablar de esta categoría, de que no sabes dónde están los puntos, no sabes. O sea, que cada fin de semana preparado y con ganas de que llegue lo del viernes ya.
Es lo bonito de la segunda división, que cualquiera puede ganar a cualquiera, y esto pues hace que la competición sea muy, muy atractiva. Arrancó la moto de Martija de los fichajes, pero es verdad que tardó en su momento en ponerse en marcha. Yo no sé si ha arrancado ya o no la motocicleta muy potente de José Ramón Moncaleán, que no puede faltar en los deportes de Onda Cero Cantabria, que fuera guardameta del Granada. Este año va a haber mínimo 2 partidos a la semana de esta categoría, de esta Liga Hypermotion, mínimo, salvo cuando coincidan los partidos entre el conjunto nazarí y el equipo santanderino. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo primero, aprovechando esa mención que haces sobre el Granada, es decir, que hoy ha fallecido el mítico presidente del Granada, Cándido Gómez Álvarez. Tuvo durante 15 años la presidencia de Granada, coincidí con él allí, fue el que me contrató, etcétera. Un gran presidente, una gran persona, además.
Es verdad que muchas veces a los presidentes de equipos de fútbol rara vez se les recuerda con cariño, ¿no? Pero sí hay excepciones y es algo bonito también.
Sí, efectivamente. Este, bueno, pues revolucionó el Granada, le dio un aire distinto a la época en la que nos movimos, lo modernizó, empezó a traer jugadores extranjeros, le dio un auge importante en todos los aspectos, sin olvidarse de la gente de casa, ¿no? Que también en su mandato debutaron muchísimos jugadores de la cantera. Bueno, en definitiva, un gran presidente en todos los aspectos.
Ojalá que Sebastián Ceria sea algo parecido. De momento, ¿qué te parece la plantilla? Ha sido increíble ver al Racing pagando traspasos importantes en algunos casos, como el de Andrés Martín. ¿Tenemos mejor equipo que la temporada pasada?
Bueno, en principio hay que esperar, porque vamos a ver cómo evolucionan las nuevas incorporaciones y bueno, el propio entrenador también está esperando, ¿no? Porque si analizamos un poco las alineaciones, las 3 alineaciones son las mismas. Entonces, como consecuencia de esto, pues él también tiene esa parte de cautela por el desconocimiento exhaustivo de la gente que se ha incorporado, ¿no? De los jugadores que se han incorporado. Entonces, vamos a esperar un poco más. Aparentemente, pues quizás hay algunos puestos que han podido mejorar, pero vamos a ser cautos y vamos a dejar que la competición fluya y a ver lo que nos depara y sobre todo el rendimiento individual de los jugadores que se han incorporado, ¿no?
Sensaciones de estos tres primeros partidos. Ha habido minutos muy, muy buenos y también algunos problemas que se arrastran del ejercicio pasado.
Sí, la verdad es que las sensaciones han sido un poco cal y arena, ¿no? Yo creo que nos falta de solucionar el grave problema del año pasado a nivel defensivo. Creo que esto no lo hemos solucionado. Ahí hemos hecho, bueno, pues un amago ahí cambiando, pues por ejemplo, el sistema de marcaje en la estrategia en corners en contra. El año pasado hacíamos marcaje mixto, este año parece ser que hacemos en zona, pero creo que esto no es un cambio suficiente. Creo que el aspecto defensivo lo tenemos que mejorar si queremos competir con los mejores. Tenemos que dotar de más equilibrio, de facilitar, proporcionar al equipo de las herramientas, los mecanismos suficientes a nivel defensivo para que en esas diferentes fases que no somos capaces de imponer nuestra filosofía de juego, pues que tengamos ese equilibrio y esas herramientas suficientes para no tener tantos problemas a nivel defensivo, ¿no? Como nos ha demostrado, pues los tres partidos que llevamos, que no hemos sido capaces de dejar la portería a cero y nos están generando, pues bueno, pues en la línea del año pasado, así como también estamos haciendo mucho daño en el aspecto ofensivo.
Hombre, es un poco también el estilo de José Alberto, ¿no? Donde pues los laterales muchas veces quedan desprotegidos, los mediocentros tienen que estar ayudando constantemente, ¿no? Atrás. Vas a sufrir porque juegas a eso, ¿no?
Bueno, pero aquí de lo que se trata es de mejorar, ¿eh? Si no mejoramos con las cifras que nos manejamos en ataque y en defensa, no vamos a estar con los mejores. Entonces, o José Alberto mejora el equipo o no vamos a estar con los mejores. O sea, independientemente de que su estilo de juego, su rock and roll, su todo lo que quieras, es muy respetable, pero aquí de lo que se pretende es de mejorar, de conseguir los objetivos que este Racing empieza a demandar, ¿no? Por la inversión que están haciendo.
De los nuevos, de los que hemos podido ver hasta ahora en competición oficial, no sé si alguno te ha sorprendido, central zurdo Montero, el francés Michelin, ¿alguno especialmente te ha llamado la atención?
No, especialmente, bueno, pues Pablo Rodríguez, por ejemplo, pues hemos cambiado por Peque, que son jugadores muy distintos, la verdad. Pablo Rodríguez quizás en defensa ayuda más a los dos medios centros, con eso tenemos ahí prácticamente un tribote, la parcela interior del centrocampo pues está más protegida a nivel defensivo, pero luego, sin embargo, en el aspecto ofensivo, en espacios reducidos y de cara a la portería contraria, pues Pablo tiene déficit con respecto a Peque, ¿no? Bueno, veremos a ver a lo largo de la temporada, a ver las diferencias entre uno y otro y qué es lo que le viene mejor al equipo, ¿no? En cuanto a Michelin, pues la verdad es que los partidos que le he visto ha probado alto, bajo mi punto de vista, no ha estado mal en las dos facetas, defensiva y ofensiva, y veremos a ver también en el transcurso de los partidos. En cuanto a Montero, pues un poco de lo mismo, ¿no? Hay que esperar un poco más y a lo largo de los partidos veremos a ver cómo se van adaptando. Vencedor, pues cal y arena. Ha habido alguno de los tres partidos que ha estado por debajo del aprobado y por ejemplo el último partido pues estuvo notable, ¿no? Entonces, ya te digo, es muy pronto para hacer una valoración tanto individual como global del equipo. Vamos a esperar a ver si los nuevos se van integrando, se van acoplando y vamos mejorando pues el déficit fundamental que tenemos, que es el aspecto defensivo.
Como dices, es muy pronto, pero también es cierto que da la sensación de que tiene más fondo de armario José Alberto, Carricaburu arriba, en fin, que tiene algo más, ¿no? Para afrontar una temporada que suele ser muy larga en segunda.
Sí, efectivamente, en la doblada de algunos puestos creo que hemos mejorado, por lo menos teóricamente. Karikaburu, por ejemplo, hombre, a mí me vas a escoger entre Baturina y Karikaburu y me quedo siempre con Karikaburu, ¿no? Aunque vamos a ver, porque la verdad es que en las cesiones que ha tenido hasta ahora de la Real, pues en los diferentes equipos no ha estado especialmente brillante o como se esperaba de él, ¿no? En esos equipos. Todavía es un jugador por ver la aportación definitiva, ¿no? Esperemos que este año en el Racing sea por fin el definitivo de Karikaburu en ese aspecto de explotar, ¿no?
Ojalá que sí. Pues José Ramón Moncalea, muchísimas gracias y todos los lunes te escucharemos aquí analizando la actualidad del Racing y los partidos del conjunto santandereño. Un placer, como siempre, escucharte y un abrazo muy grande, Monqui.
Un placer, buenas tardes.
No te lo vas a creer. Me han llamado del servicio técnico oficial de Saunier Duval porque han detectado en remoto que a mi caldera le falta agua. Estaba en casa y no me había dado cuenta.
¿Y qué has hecho?
Nada, porque gracias a mi servicio de mantenimiento, mi Saunier Duval Connect, podían darme una solución en unos minutos.
Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
También contaremos con el análisis y los comentarios de Juan Ventayol y de Sergio Tolosa, de Sesi. Hoy, como había valoración del mercado de fichajes de Mikel Martija y muchas cosas que contarles, no los vamos a tener, pero sí, habitualmente todos los lunes y mañana charlaremos tanto con Juan Ventayol como con Sergio Tolosa. Mikel Martija hablaba también del tope salarial, que es una cifra que siempre suele atraer muchísimo la atención de los periodistas y de los aficionados. Y hacía una advertencia, cuando los publique la Liga, pues no os fiéis demasiado porque el Racing no ha gastado todo ese máximo que podría haber gastado. Y eso es importante, yo creo que va a ser un tope salarial importante, lo calculábamos más o menos este verano en 10, 11, 12 millones. No se ha gastado todo y en eso incidía el director deportivo del club.
En cuanto a cifras cerradas, no te puedo decir los números porque no me he centrado en el límite salarial, porque al final teníamos un incremento importante por la transferencia de Peque, que no se invierta al 100% en la actual temporada por hacer una buena gestión económica, ¿vale? Porque tenemos que crecer de manera sostenida. No vale de nada ahora multiplicar para luego tener que dividir. Es decir, que el año que viene este club, si estamos en segunda, pueda dar otro pasito más. Y si es para arriba, ya veremos, ¿no? Ya nos dirán quién nos tenga que decir cómo tiene que ser, ¿no? Pero sobre todo generar un proyecto sostenible y de un crecimiento lógico, ¿vale? En cuanto a lo que veamos cuando publique la Liga los límites, ya me adelanto, ¿vale? No jugamos a ser ni los sextos, ni los cuartos, ni los terceros. No quiero darte un número porque no lo puedo hacer, porque los números son de club. Pero sí me gustaría dejar la reflexión de que eso de que cuando la Liga saque una lista de límites salariales a los clubes que corresponden a la categoría, evitar que os tiente sacar conclusiones por ello, ¿vale? Vamos a estar por debajo de esa cifra porque lo hemos entendido así, pero hemos puesto todo lo que habíamos planificado en el club, ¿vale? Para que eso nos pueda hacer ser lo mejor posible. Vamos a trabajar para ello.
Hombre, conclusiones sí que podremos sacar en el sentido de que este Racing, por inversión, por plantilla, evidentemente va a estar de la mitad de la tabla para arriba y peleando por el playoff, que es lo que esperamos todos. Es verdad que el dinero no siempre es así de efectivo, ¿no? De inviertes tanto y ya está, vas a ascender a primera división. Pues lo hemos visto mil veces. El Almería, todos le damos favorito y lo mismo, luego al final se queda sin ascender. Puede pasar, esto es deporte. Pero sí es verdad que el Racing, ahora mismo, por presupuesto, por plantilla, por esa inversión que se ha realizado, va a estar en la mitad hacia arriba. Eso yo creo que lo tenemos clarísimo y que se le va a exigir también a José Alberto que el equipo pelee por los playoffs. Yo le preguntaba a Mikel Martija por unos datos que aparecían en Gol sobre la inversión en fichajes, en traspasos, en segunda división, y al Racing le situaban el segundo club, por detrás solamente de la Almería, que había invertido 9,2 millones de euros. Al Racing le ubicaban con 4,7 millones y por detrás el Oviedo con 4 millones y medio y el Sporting con 4,2. Hombre, son cifras muchas veces orientativas, no son reales, que aparecen en un medio de comunicación. Lo decía Mikel Martija, es mucho menor la inversión del Racing, pero también es cierto que se ha pagado 1,5 millones por Arana, la cláusula que se ejerció y que se pagó al Eibar, que se ha pagado casi 2 millones de euros por Andrés Martín al Rayo Vallecano, que se ha pagado 500.000 aproximadamente por Maguet, en fin, que el Racing ha hecho muchas inversiones en traspasos.
Hemos invertido en traspasos, sí. No te puedo comparar con otros clubes porque no lo sé, pero la cifra que das es errónea, ¿vale? También te puedo decir que no es lo mismo el sueldo que puede percibir uno con el que puede percibir otro. No es lo mismo cuando un jugador está completamente libre, ¿vale? Como un jugador que rescinde, como un jugador que tenga un año de contrato, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que hemos tenido la capacidad, y ahí sí que es verdad que Manolo, Sebas, el Consejo de Administración nos han apoyado a muerte, que cuando hemos sentido José, el cuerpo técnico, nosotros, ¿no? A nivel un poco de dirección deportiva, cuando hemos sentido que una operación era de seguir, ¿no? Pues como fue, por ejemplo, la de Andrés o la de Maguet, que veníamos de semanas atrás veníamos intentando cerrarla y no. Pero bueno, hay veces que hay que aguantar el pulso, otras veces tenemos que hacer un poco más, ¿no? Y ahí sí que hay que reconocer que hemos tenido eso, ¿no? Que os he dicho, que hemos tenido la capacidad de tener esa templanza de aguantar el pulso. Pero vamos a decir que sí hemos tenido cierta novedad en pagar traspasos, porque a mí como director deportivo me ha pasado, pero traspasos es igual a operaciones viables, ¿vale? Hay veces que veis a otro jugador que dicen que he hecho yo que ha sido libre, y es mentira, ¿vale? Porque te han podido meter una sacudida que no te has quedado ni de pie, ¿vale? Aquí todas las operaciones las hemos hecho sostenibles para que el club la temporada que viene no tenga que soltar.
Y se han hecho además traspasos que son inversiones a futuro, ¿no? Caso de Maguet, por ejemplo, que ha firmado por 5 temporadas, con lo cual, pues sí, se paga un traspaso. Además, el club albanés, el Partizan, y se queda con un porcentaje de la siguiente venta, pero es un fichaje de futuro, ¿no? Una inversión. También hablaba Mikel Martija de que no todo ha salido bien, no todos los que han llegado eran las primeras opciones, ya ha habido jugadores que se han escapado. Es lo normal, lo habitual en cualquier club de fútbol, ¿no? Rara vez se consigue todo lo que se quiere de inicio. También salía un nombre, ¿no? De los pocos nombres de los que puede hablar Mikel Martija, ¿no? Como director deportivo, el de Pablo Torre. Era un sueño. Ha estado ahí. Pues hombre, era imposible que viniese. No que vaya a venir en un futuro, pero bueno, el nombre de Pablo Torre, con ese sí que se mojaba Mikel Martija y decía que no ha habido posibilidad real de que viniese.
Aquí me voy a mojar un poco más porque la situación, bueno, pues es muy reiterativa, ¿no? Prácticamente cuando estás en la calle es de lo que más te hablan y no la ha habido, pero lógico, si un jugador se queda en el Fútbol Club Barcelona, es normal que no, el Racing nosotros no tengamos ninguna opción. A nivel deportiva, a nivel sentimental, Pablo está todo el día con el Racing en la mente porque es normal, al final se ha criado aquí, ha mamado esto, ¿no? Pero a nivel deportivo no tenemos la capacidad de comparar un proyecto de estar en la plantilla del FC Barcelona con estar con nosotros. Y ya está. Yo os diría que el día que tenga que suceder eso va a pasar de manera muy natural, ¿vale? Entonces no es una cuestión de perseguirla ni de que porque Mikel no lo ha traído, el Racing no lo ha traído, lo hemos hecho mal, no. Pablo está en el FC Barcelona y eso ya lo dice todo, ¿no? Pero evidentemente Pablo es alguien que siente esto muy cerca y pues como muchos de vosotros o prácticamente todos, porque el Racing es algo que lo tenéis muy dentro y nada, creo que con esto ya lo he dicho todo.
El sueño de Pablo Torre pues ya ha aclarado, se ha quedado en el Barcelona y las ofertas que tenía para salir eran de primera división. Muy, muy complicado que acepte, aunque sea su Racing, bajar un peldaño en el fútbol español. También podía tener la ocasión, ¿no?, de probarse en competiciones extranjeras. Volverá, yo estoy convencido, seguro, pero ahora mismo era eso, un sueño, ¿no?, una quimera para el racinguismo. Y esos fichajes de futuro por los que se ha pagado traspaso, tipo Suleiman Cámara o Maguet, pues yo creo que son inversiones que veremos a ver si salen bien o no. Ahora mismo las valoraciones de mercado, pues claro, son siempre positivas y más cuando el equipo pues, ha empezado bien, con buenas sensaciones, con 2 empates en casa, pero con remontadas, dejando minutos muy buenos y ese triunfo en el Carlos Tartiere que ha elevado la moral, ¿no?, por encima de todas las posibilidades. Rápidamente les resumo un poco también decir que la trainera femenina de Astillero pues acabó quinta en esa primera jornada de la bandera de la Concha, un auténtico placer volver a ver una embarcación cántabra ahí. El 8 mixto con Timonel Español terminó tercero en la final de consolación con Saúl Peña, el único paralímpico que teníamos de Cantabria en París, llega el martes a Santander por la noche. Víctor González, no sorpresa, ganó el Campeonato de España de Bolos para cerrar la semana bolística. Mario Pellón el sub-23 en Unquera, Aya y Víctor también el Campeonato por Parejas en Ucieda. No hubo sorpresas en la Supercopa Ibérica de Balonmano, ganó el Barça y el Batco dejó buena imagen, aunque quedó cuarto de ese trofeo. En fin, muchas cosas que contarles a lo largo de esta semana. Nos despedimos ya y les dejamos con Jaime Cantizano, con su primer programa de tarde, por fin, así se llama. Muchísimas ganas de escucharle. Un saludo, gracias, hasta luego.